Opus 94 presenta
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Philippe Olé y Julieta García.
Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Yo soy Philippe Olé y hoy me acompaña, como siempre, mi querida amiga, compañera de estudio y tantas cosas más, como lo van a descubrir hoy. Me refiero a Julieta García. Julieta, ¿cómo estás?
¿Escucharon eso? ¿Esas campanas celestiales? ¿Las oyeron?
Sí, sí.
Es porque estoy santa y entonces vengo a hablar como de santidad y así.
Es que resucitaste durante la Semana Santa, se te veía un poco de capa caída y de repente algo pasó que no podemos explicar con...
No, pues me iluminé y así, o sea, no sé.
Y ahí entonces pasó una cosa extraña porque de repente Julieta me dijo, no, hay que hablar de algunos textos muy particulares de la historia de la humanidad. Cuéntanos, Julieta, ¿cómo?
No, a ver, yo la verdad pienso que este tema nos da como para muchos programas, pero es algo que en los años que llevo contigo y antes cuando hacíamos el programa con Fabricio también, como que siento que nunca lo habíamos tocado. Digo, habíamos hablado de algunos de estos autores, pero no de forma súper específica, que es como los autores religiosos que escribían textos que eran como, vamos a decir, como de exaltación amorosa a Dios y a Cristo y etcétera, ¿no? Que fueron textos que son textos como muy interesantes. A lo mejor en México la figura más absolutamente conocida, Sor Juana Inés de la Cruz. Uh-huh. Sor Juana Inés de la Cruz escribió mucha poesía que no era religiosa, pero sí escribió poesía religiosa. O sea, sí escribía, era una monja jerónima y escribía poesía religiosa, pero también escribía poesía, digamos, no sacra, pero una parte importante de su producción es de poesía sacra. Uh-huh. Y hay otros autores en el mundo hispano, pero en otros lados también, en el mundo hispano muy relevantes, que han escrito poesía que tiene que ver con esta exaltación, pues, ¿no? De las, de las figuras religiosas o de las ideas o de las pasiones religiosas, ¿no? Uh-huh. Además de eso, que podríamos tocar en otro tema, están como los textos puramente religiosos, que también hay unas cosas muy ricas. Aquí hemos hablado en algunos casos del Popol Vuh, que son como es una cosmogonía y una génesis, pero también tienen tintes religiosos, uh-huh, o de la Biblia. Pero ¿por qué no ahora nos enfocamos a hablar solamente de quienes escribieron desde la religión, sobre la religión y sobre otras cosas?
Está bien, mi querida Julieta, pero antes yo voy a hacer un pequeño paréntesis, porque cuando la verdad trabajos personales se cruzan con temas que tú comentas de manera tan entusiasta, me dan ganas de participar diciendo que yo también tengo mis cositas por ahí. No, quiero decir que hay algo muy interesante, fíjate, que es lo siguiente, que los poetas, especialmente poetas exiliados, tienen un gusto muy especial a favor de los místicos, de los grandes, sí, poetas místicos. Y hay una entrevista muy bella de Juan Gelman que explica por qué son los dos que sienten más profundamente la ausencia, porque el místico siempre pelea contra la impresión, sí, de la ausencia de Dios. Sí, y sí, el exiliado, por supuesto, la ausencia de su vida, de su familia, de su tierra. Entonces, en fin, es para decirte que hay una tradición muy fuerte en el siglo XX de muchos poetas que han leído textos así de místicos, textos casi sagrados, y que efectivamente, pues no te lo esperas, sinceramente.
Es interesante eso que dices, porque ahora que lo pienso es muy obvio, y esa conexión es muy obvia. Mencionas a Juan Gelman, pero pienso en otras figuras que estuvieron exiliadas y luego no tanto y así, pero que sí tienen como algo así desde Neruda hasta... Uh-huh.
Gonzalo Rojas.
Sí, o los españoles, ¿no? Uh-huh. Algunos, sí, sí, de los españoles de la Guerra Civil.
Sí, claro.
también tocaron eso. Pero hay una cosa en los autores que, o sea, en algunos de los místicos famosos, que aunque sí habla de la ausencia, también tiene una cosa que no está en estos autores exiliados, o no necesariamente, que es una cosa que tiene que ver con el erotismo. O sea, la poesía mística es realmente una poesía, pues, muy cachonda. O sea, está mal que lo diga, perdónenme, por favor. Hagamos caso omiso.
A ver, y ahora nos van a excomulgar, no sé. O sea, mira, Julieta, no se puede. Nos van a quitar.
No, pero no me importa. Ya, yo ya estoy excomulgada. Pero, pero es una cosa en donde la idea de la fusión, de la fusión divina, se vuelve fusión erótica, ¿cierto?
Sí, sí, no, eso es cierto, eso es cierto. San Juan de la Cruz está muy claro en esas cosas.
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, por ejemplo, va un pequeño fragmento, Alma, buscarte has de mí, de Santa Teresa. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor alma en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada, si te pierdes, mi amada, alma, buscarte has en mí.
¿Qué?
O sea,
ya se entendió todo. Ya no digas más. Ya no digas más. Y cerramos el pequeño paréntesis que yo quise abrir, porque es un tema que me parece muy fascinante, muy interesante, muy objetivo también. Y vamos a los textos sagrados, los de veras. Tú, como eres santa ahora, querida Julieta.
Soy santa.
¿Cómo es tu relación con la Biblia? Cuéntame.
No, la Biblia me parece uno de los libros absolutamente fascinantes que hay. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento me parece me entretiene. O sea, hay algunas cosas que son como súper raras y Cristo me cae bien porque es como súper open-minded y así, es como buena onda, ¿no? Es como, o sea, es alivianado. Pero me gusta muchísimo más la parte no alivianada de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, en donde está lleno de sexo, muerte, violencia, castigos, guerra, o sea, todos se matan, Dios es malísima persona. De hecho, hay un libro buenísimo de Sergio Ramírez, que se llama Sara, que ajá, es la historia, es una novela sobre Sara, la mujer de Abraham. O sea, él se pitorrea todo el tiempo de lo que ven, ¿no? De lo que ve, o sea, de lo que ve Sara y de lo que piensa Abraham. Pero en la Biblia no se lee así, desde luego, ¿no? En la Biblia se lee de una forma muy, muy, muy brutal. Y también es interesante cómo hay esta sucesión, pues, de amor y desamor y castigo. Y Dios siempre es una cosa muy difícil, ¿no? Es súper difícil de complacer, es imposible de entender. O sea, como que no hay reglas ahí, no hay ninguna clase de regla, ¿no? Y la Biblia un poco eso es lo que deja sentado. Hay muchas más reglas en el Nuevo Testamento, ahí ya como que es más claro todo, pero en el Antiguo Testamento, que como les digo es mi favorito, pues es como, ¿por qué los castiga? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿de dónde vinieron? Todo es el caos y es un desastre, pero me encanta.
Y hay un texto muy enigmático, muy extraño, muy exaltado, que es el Apocalipsis, que la verdad ha influido en muchísimos escritores y ha aportado, por ejemplo, a G.H. Lawrence. El último libro de Lawrence es una glosa del Apocalipsis. Es como la evasión hacia el mundo vertical, hacia arriba, que es lo único que le faltaba en su vida. Era, después de tanta evasión de todo tipo, fue esa lectura que lo fascinó y lo tenía muy, muy prendido. Lo que tú dices, pues yo creo que es el caso de muchísimos escritores que han leído y releído la Biblia, especialmente el mundo anglosajón, creo yo, ¿no? Que va de Melville a Ford.
O sea, pero además, pero bueno, claro, no, Melville y así, pero podríamos empezar por Milton también, ¿no? Uh-huh, o sea, la idea del paraíso perdido desde Dante, que construye una cosmogonía a partir de su lectura de la Biblia. O sea, él construye sus ideas del purgatorio, del cielo, Es un libro difícil, la comedia de Dante. Yo no lo he leído todo, Dante. Pero Dante, Milton, perdón. Milton también es un libro difícil. O sea, el Paraíso Perdido tiene unas partes increíbles, pero tiene unas partes que sí se pueden leer, pero hay unas cosas, bueno, digo, todo se puede leer, pero hay unas cosas que son como muy raras para mí. O sea, no son tan fáciles de...
No, es un texto muy opaco. Pero si regresamos a tu libro, querido, que es el Antiguo Testamento, pues es un libro que se lee también en la tradición judía. Es un texto que está respetado por otras religiones, ¿no? Hasta el mundo musulmán lo toma en cuenta.
Sí, porque de hecho hay pedazos que se repiten en la literatura del mundo musulmán. Y toda la primera parte, como toda esta parte de la Génesis y las primeras cosmogonías que aparecen en la Biblia, como dices tú, han sido retomadas por muchísimos autores, incluyendo John Donne, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Un poeta inglés del siglo XVI, súper interesante, pero aparecen salteados, o sea, como desde los castigos hasta los... hasta como las fantasías que no sé si llamarles fantasías, pero vamos a decir más bien las cosmogonías de la Biblia aparecen, pues, o sea, están en Shakespeare y están en una idea constante que aparece en la literatura desde entonces, ¿no? O sea, los castigos, dónde está, o sea, la idea del cielo, el infierno, la creer, no creer, formar parte como de ese núcleo, y eso es algo que es de verdad el libro como más influyente.
Pues vamos a seguir platicando de eso, mi querida Julieta. Vamos a un corte y regresamos.
Acentos.
Estamos de regreso en Acentos, soy Filippo Ley, platicando aquí con, siempre con mi amiga Julieta, que ahora es...
Santa Julieta.
Es santa, exactamente. Y ya, Julieta, tú estabas muy entusiasmada con el Viejo Testamento, ¿y hay otros textos sagrados que te atraen o tú te especializas?
O yo estoy en el Antiguo Testamento, háganle como quieran.
Sí, arréglense.
Sí, es mi favorito, porque también hay algunas cosas, o sea, haz de cuenta como... Los Vedas, que son muy padres, que son libros sagrados de la India, bueno, de esas religiones, pues tampoco es un libro que haya leído mucho y que tampoco es tan fácil. Y hay estos libros que son como místicos, que me gustan muchísimo, pero que no necesariamente son religiosos, como... Ay, ¿cómo se llama?
De los muertos.
No, el libro de los muertos es buenísimo, es buenísimo. El libro del Tao.
Sí, es más... Porque mira, sí, hay muchas...
No es religioso, o sea, no es religioso.
No, yo pensaba que, por ejemplo, hay un libro muy especial en todo este mundo que es el Corán, porque el Corán oficialmente, según la fe musulmana, es un libro que Dios directamente da al profeta. O sea, es un libro que no se puede cuestionar, se estudia de manera rigurosa, porque es Dios que lo da. Ahí ya escrito, nadie lo redactó según la fe musulmana, ¿no?
También se supone lo mismo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la primera parte, o sea, acuérdate, los mandamientos y todo eso que están allí, y hay algunos textos que llegaron escritos por la mano de Dios. Los 10 mandamientos aparecieron en una piedra.
Pero solo esa parte, pero digamos, el libro nunca se dijo que es Dios que lo escribió. Es una cosa muy especial del Corán. Y yo creo que eso da a la fe musulmana, pues, algunos problemitas que no han sabido resolver muy bien hasta hoy. Porque si el libro sagrado, pues, no se puede cuestionar, no se puede discutir. La Biblia no han parado durante 2 milenios de estar platicando y comentando e interpretando. Se presta a interpretación. O sea, cada domingo el señor cura se echa un rollo en cada iglesia del mundo, el mundo católico, diciendo pues lo que hay que entender a través de esto y esto.
Siento que también con el Corán, pero conozco mucho menos de esa historia, o sea, pero siento que no hay interpretaciones de ningún tipo,
pues no, claro,
cero,
que no.
Nada.
Pues no, porque es Dios. Tú puedes hacer una glosa alrededor, pero nunca...
Pero sí hay glosas importantes, o sea, en el Corán no dice que las mujeres tienen que estar cubiertas de la cabeza.
No dice, no, eso se inventó después. por supuesto. Pero, a ver, hay un elemento que me parece súper importante en lo que estamos platicando, que creo que son las traducciones, porque durante muchísimo tiempo pues, se tenía que leer en latín. O sea, la Iglesia Católica hasta hace poco pues transmitía su saber aparte del latín.
Sí, o sea, en el siglo XX se seguían haciendo misas, hacia finales del siglo XX se seguían haciendo misas en muchos lugares en latín.
Pero le daba un toque muy sagrado, ¿no? Muy gracioso.
Ay. Yo no sé, porque yo no fui a una misa de esas, pero de cualquier manera sí es como una cosa interesante que, o sea, evidentemente lo hacía mucho más, que no fuera un lenguaje común a todos, sí lo hacía raro, ¿no? O sea, sí lo hacía como, pues, claramente Dios está ahí hablando, ¿no? Y lo mismo pasa con los espacios en los que los textos sagrados históricamente se han leído, ¿no? O sea, los espacios suelen ser las casas religiosas, digamos. En todas las religiones son espacios muy amplios en donde la voz puede reverberar y eso va para todas las religiones, porque eso es relevante, ¿no? O sea, eso es una cosa como muy importante, que suene algo del más allá. Y digo, ahora no estamos hablando de otros textos sagrados que en su momento tuvieron mucha validez y que ahora resulta que nos parecen pues mucho más simpáticos y divertidos, pero que fueron muy serios, que son las religiones, tanto la griega como la romana, ¿no? En su momento eran desde luego algo pues sagrado y que había que honrar, y al final han sido también una herramienta importantísima para los escritores. Las nociones de las mitologías griega y latina son el pasto del que hemos comido todos los autores, básicamente.
Sí, sí. No, y lo decíamos al principio del programa, yo creo que en particular todo el mundo que sale del protestantismo, ¿no? Porque tenían que aprender ahí la Biblia de memoria, y están marcados todos los escritores de Estados Unidos del siglo XX, están muy marcados por el XIX también, por la Biblia y el Antiguo Testamento, como decías.
Y como te digo, también de estas historias religiosas de los griegos y los romanos, que son viejísimas, y pues ahí están, ¿no? O sea, digo, no nos parecen ahora tan solemnes como fueron en su momento. Porque además eso sí es una cosa que nació, me parece, con la religión, primero con la religión católica, o sea, con la idea católica apostólica romana y posteriormente con el Islam. O sea, esta solemnidad religiosa no estaba antes, pero sí eran, digamos, eran libros sagrados igual, no era que no fueran sagrados, simplemente no era tan solemne el asunto. Los griegos y los romanos no había la solemnidad que vino posteriormente, ¿no?
Sí, claro.
Con la furia de Dios que te iba a castigar.
Y hay una literatura paralela que a mí me encanta, especialmente por las ilustraciones, que siempre son una cosa inverosímil, que son lo que se llaman las hagiografías, o sea, son las vidas de los santos.
Vidas de los santos.
Y eso, la verdad, pues desde el siglo XIX, pero en el siglo XX también, en todas partes, todos los países de raíces católicas tienen esa literatura, que son infinitas. Hay no sé cuántos santos exactamente.
Yo no sé cuántos santos hay, pero miles. Ahorita les digo cuántos santos hay, pero las hagiografías existen desde... ¡Uf! O sea...
Sí, pero ha sido una herramienta increíble para atraer, digamos, a los jóvenes en las escuelas. No había tantas cosas que leer, y entonces se repartían ahí siempre. Y en México también hay una cantidad de librerías católicas, que en cualquier ciudad mediana sí hay una. Cuando no hay, digamos, una librería más clásica, más tradicional, la librería católica tiene eso. Y la verdad hay unas historias que son...
No, bueno, o sea, yo recuerdo algunas de esas historias. Yo me acuerdo que por razones muy extrañas, que no tienen que ver como tanto con mi formación personal y familiar, sino como con un entorno en el que de pronto me vi inmiscuida, leí muchas vidas de los santos que me fascinaban, de unos libros que habían heredado en casa, mi mamá había heredado, y otros que estaban por ahí, pues, en casa de parientes. Yo recuerdo perfecto la historia de Santa Águeda, que se cortó los pechos y los puso en una charola. No. O sea, era así como, ¿por qué se cortó los pechos? ¿Qué está pasando, no? O sea, eran estas historias realmente súper inquietantes. O sea, las de los santos suelen ser historias así súper inquietantes, ¿no?
Sí,
o sea, San Jorge contra el dragón es como, wow, ¿qué pasó ahí? O sea.
Sí, no, hay muchas historias que la verdad dan lugar a escrituras de autores literarios que se apoderan de eso y que los usan. Yo pienso en un escritor francés que me gusta mucho, que se llama
Marcel Schwab.
Schwab hizo eso, pero Claude-Louis Combe, que es un autor que está vivo todavía, hizo una historia de Santa Rosa de Lima, que es una cosa de un nivel de erotismo y sadismo muy, muy profundo. Y él utiliza la hagiografía de Santa Rosa de Lima para alimentar su propia obra. Como lo decíamos al principio, hay cosas que son mucho más cerca de lo que uno piensa.
Sí, y ¿sabes quién hizo un libro padrísimo basado en la Biblia? Un libro que es súper, súper recomendable. Se llama, es Julian Barnes. Hizo un libro que se llama Una historia del mundo en 10 capítulos y medio. Son pedazos desde, empieza con el Arca de Noé. Es increíble, el Monte Ararat. O sea, son como las historias más clásicas, ¿no? Nos está diciendo la producción que la Iglesia Católica cuenta con 7,000 santos. Yo encontré 10,000 santos. Y bueno, ahí van. O sea, porque además son santos más beatos.
Sí, beatos no, eso es más fácil. Hasta nosotros podemos ser beatos.
No, yo soy, ya dijimos. Pero también tienen unas historias increíbles. O sea, como por qué se beatificaron. Ya sabes, esta cosa así en donde nunca... Está la historia, hay una beata reciente que nunca envejeció su cadáver, o sea, que está como momificada. ¿Te acuerdas que de hecho querían hacer, o sea, esa era una de las razones por las que querían hacer santa a Evita, a Eva Perón?
Sí, claro.
Y hay un libro increíble, hay un libro increíble de Tomás Eloy Martínez que se llama Santa Evita, en donde cuenta esa historia, como Santa Evita se veía perfecta, así impoluta a la muerte, es como vamos a hacer la santa, vamos a santificarla, y además había hecho todas estas cosas por los descamisados. Es alucinante.
Y eso, fíjate que yo soy quizás la única persona que tú conoces que estuvo en una ceremonia de beatificación en el Vaticano.
No.
Que dura 6 horas, Meche, sí señora, cuando era niño, tuve el gusto de estar ahí.
No,
y te puedo decir que es una ceremonia tan imponente, una cosa tan... los cantos, el tiempo, son 6 horas. Imagínate lo que es.
¿Pero por qué?
Porque me eligieron. Eso lo dejo así en suspenso. Fui el elegido de una escuela. Pero fíjate, mi querida Julieta, que vamos a dejar a todos levitando porque ya nos tenemos que ir.
Pero te juro que tenemos que retomar este tema porque es fascinante.
Muy bien, pues lo tomaremos en cuenta. Vamos a decir que nos pueden escribir, ¿verdad?
Nos pueden escribir, nos pueden enviar un tweet a @acentosdelimer, nos pueden enviar un mail a acentosdelimer@gmail.com y nos pueden escuchar en www.imer.gov/opus. Allí pueden ver todos los programas en acentos en la parte de abajo.
Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Julieta. Vamos a mencionar que en la cabina está Alfredo Cruz de Paz y en la producción...
La Beata Gabriela
Álvarez.
Eso que oye, campana celestial.
Eso, por favor. Buenas noches, adiós.
Bye.
Opus 94 presentó
Acentos.
El programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores.
Editores.
Poetas.
Ilustradores.
Periodistas.
Lectores.
Traductores.
Dramaturgos.
Y cronistas.
Entre otros.
Acentos. Con Filippo Lee y Julieta García. Hasta la próxima.